COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares. Empezamos con información, deportes, tráfico y tiempo. Esto hasta las 12:30. Sigues con Herrera, un ratito más y a menos 10 volvemos. ¿Con qué? Con premios. ¿Quieres un Osmotic gratis? Pues hoy el Grupo Corsa te lo regala. ¿Qué es Osmotic? Pues el depurador de agua número uno, y no solo por las ventas, sino también por su tecnología. Si quieres conocer más prestaciones, a menos 10. También pegaremos a esa hora un salto a Cabrera, y es que el Ministerio de Defensa está realizando hoy en este paraje dos homenajes que te vamos a contar, y las pilas están más que cargadas por el verano, rebosantes de energía, y para que a los niños que empiezan el cole el próximo lunes no se les descargue en la primera semana, vamos a darte una serie de pautas, consejos con el Colegio de Psicología de Baleares para que os vayáis preparando, tanto padres como hijos de diferentes edades, para la vuelta al cole. Hoy además han entrado en vigor nuevos cambios en el tránsito del centro de Palma. Te los explicamos con el regidor de movilidad. Empezamos. Bienvenidos a la mañana en Baleares. Joan Olivé, muy buenos días al control técnico. Tiempo ahora para la información. Os contamos noticias. Toda la actualidad de este martes, estamos muy pendientes de este incendio en Ibiza, que afortunadamente ya se ha dado por controlado, ¿no?
Está estabilizado, sí.
Estabilizado, a la espera de que esté controlado oficialmente. Me digo siempre con estas palabras de
controlado. Sí, estabilizado, contabilizado, sí, yo sí, creo que es más o menos controlado, sí, estabilizado, y estabilizado, sí, y luego ya extinguido.
Pero sí, eso es lo que esperemos que llegue muy pronto, breve, desde luego. Sí. 36,7 hectáreas de momento es lo que se calcula que han quedado arrasadas por este fuego. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, pues contento ya con esta noticia, por lo menos sí. Hemos empezado el día con sobresalto, pero bueno, ha sido sí. La verdad que las labores
está pasando también en la península, de claro. Que oímos hablar de fuego y la verdad es que nos echamos a temblar.
A temblar totalmente. El Ibanat ha dado, como decías tú, ya por estabilizado ese incendio declarado esta madrugada al norte de Menorca, en cuya extinción trabajan todavía los bomberos, las brigadas forestales y medios aéreos para evitar que las llamas se reaviven con el fuerte viento que sopla en esa zona. Las rachas de viento del norte habían dificultado precisamente durante las primeras horas el control de ese fuego forestal iniciado en la zona de Coves Noves, en el Arenal de Encastell, que obligó al desalojo de 600 personas y se ha extendido durante toda la noche a los núcleos del Port de Adaya, Namacret y Calamolí. Los desalojados pasaron parte de la noche en la playa, el recinto ferial del municipio de Esmercadal, y las viviendas de amigos y familiares están, parece ya, volviendo a sus casas. También se han reabierto las carreteras que se habían cerrado. Según las primeras estimaciones, el incendio ha afectado a un área aproximada de unas 36 hectáreas, ha quemado una vivienda, pero no ha causado daños personales. La Guardia Civil ha enviado especialistas para investigar las causas del incendio. Por otro lado, agentes de la Policía Nacional y policías rumanos han liberado en Ibiza, en una operación conjunta, a 10 mujeres que eran obligadas a prostituirse, una de ellas embarazada de 6 meses. Se ha desarticulado la organización dedicada a la captación de mujeres en Rumanía para su posterior traslado y explotación sexual en calles y clubes de Ibiza. La investigación se inició tras la llamada de un ciudadano que alertaba de las condiciones en las que se encontraban las mujeres. Las víctimas habían sido captadas cuando aún eran menores de edad o con 18 años recién cumplidos, entre los estratos más desfavorecidos de la población. Pertenecían en su mayoría a familias desestructuradas, careciendo de lazos familiares y afectivos. Y un vecino de Alcudia ha donado en vida al ayuntamiento un bloque con varios locales, 12 pisos y 20 parkings. El propietario es Andrés Fanals, mantendrá el usufructo sobre sus bienes mientras viva y se calcula que el valor de los bienes que ha donado ronda los 3 millones de euros. Este vecino ya había dado al ayuntamiento los terrenos para construir el centro de salud a cambio de una renta vitalicia. Esta noche en el pleno se aprobará la aceptación de este donativo.
Qué bonito. Me ha encantado esta noticia cuando la he escuchado, cuando te he escuchado esta mañana en los matinales darla así. Digo yo, mira qué bien. Empezando el día con buenas noticias, buenas obras y buenas personas.
Claro que sí.
Bueno, la noticia de Ibiza, desde luego, también terrible.
Terrible.
Pues muchas gracias, Cristina. Más información a la 1 y 5 y ampliamos estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE en dos tramos, 2 y 20 y 3 menos 10.
Ahí estaremos.
Feliz martes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Con deportes que llegarán también muy extensos a partir de las 3:25, pero adelanto que está pasando. Jordi Jiménez, buenos días.
Muy buenos días. Pues una comitiva del Mallorca está desde anoche en Roma para asistir a la audiencia general que ofrecerá el Papa Francisco mañana en la Plaza de San Pedro y visitarán la Embajada Española. Han viajado el presidente Monti Galmés, el consejero delegado Maeta Molango, los responsables de la Comisión del Centenario, Toni Tugores, Alfonsinos, Paco Llabres y de los veteranos Julià Mir. Todo ello con motivo del centenario de la entidad. En lo deportivo, el equipo ha preparado hoy el encuentro de Copa del Rey. El Mallorca va a enfrentarse a su propia pesadilla porque los últimos tres años de zozobra deportiva no solo ha sido en la Liga sino también en la Copa. No han pasado el primer corte, lo van a intentar mañana a partir de las 10 de la noche, partido único en Somos y ante un rival conocido, el Reus, que en la primera jornada se llevó los tres puntos de Somos. Vázquez hará cambios y puede entrar alguno de los chavales. Por cierto que el Mallorca lucirá en el frontal de la camiseta el logo de Proyecto Hombre en el partido de mañana y si siguen en Copa del Rey seguirán haciéndolo para después subastar las camisetas. Lo recaudado será para Proyecto Oma. Marco Asensio ha celebrado hace un rato su debut en el partido oficial con la absoluta de España. Primer partido oficial clasificatorio para el Mundial. De esta manera Marco ha elegido España y no será convocado ya por Holanda, que pretendía hacerse con el jugador debido a la ascendencia materna de Marco Asensio. En fútbol sala, el Palma Futsal ganó su primer amistoso de pretemporada, 1-5 en Puerto Llano. En baloncesto, Alex Abrines ya está en Estados Unidos para iniciar su aventura en la NBA. Hoy hablaremos con su familia, a ver cómo lo lleva. Mañana el Palma en Europa presenta a dos nuevos jugadores en su concentración en la colonia de San Jordi, Víctor Serrano y Roger Fornás. Y ya está todo a punto para los Juegos Paralímpicos, en los que participan en Río tres deportistas de Baleares, el atleta Joan Munar, los regatistas Violeta del Reino y Sergi Roig, además de los técnicos Xavi Torres y Juanjo Beltrán. Los Juegos comienzan mañana en Río de Janeiro.
Pues mucho deporte, lo dicho, a partir de las 3:25 y hasta las 4.
Estrenando además sección de básquet con un invitado especial como Guillermo Coll, hasta ahora.
Sí, ya lo hemos compartido también a través de redes, que también podemos estar pendientes a través de hoy, de toda la última hora que suceda en deportes. Feliz martes, Jordi.
Hasta ahora.
Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues 12:27, vamos a conocer qué tal se circula por las carreteras de nuestras islas. En estos momentos conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Laura Fernández, buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos tenemos tráfico prácticamente fluido en las principales carreteras de Mallorca. Solo recordar, como siempre, a los usuarios que extremen la precaución en la MA30, sobre todo desde Sonferriol hasta Escolde en Rabasa por las obras del segundo cinturón. Nada que destacar en Ibiza y en Menorca. Esto es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura. Muchas gracias. Vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Previsión para hoy, según la Agencia Estatal de Meteorología, para este martes, cielos poco nubosos o despejados. Además, las temperaturas nocturnas en exactamente igual que las diurnas. En descenso en Menorca y al nordeste de Mallorca, los vientos soplan del norte con intervalos de fuerte, con rachas que han alcanzado incluso, que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora, lo que ha dificultado también estas labores para estabilizar, para controlar el incendio que venimos contándote desde primera hora de la mañana en Menorca. Afortunadamente, a las 11 ya se ha dado por estabilizado y estamos a la espera de que Líbano nos confirme que se ha dado por controlado ya oficialmente. En el resto del archipiélago, vientos flojos, además también en Mallorca. Bueno, descenso de las temperaturas, de las diurnas, te lo estamos diciendo, la verdad es que qué calor, ¿eh? Ayer fue un poco horrible, un poco fuego la calle. Entre los 29 y los 31 grados, 29 para Ibiza, para la zona de Felanitx, Porto Colom, también en Sapobla, en Menorca, también en Ciudadela, y 28 para Mahón. Y las máximas de hoy, estos 31 grados, ¿dónde van a ser? Pues en Lluc Mayor y también por aquí, por la zona de Palma. Para mañana miércoles se esperan cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas nocturnas estarán sin cambios o en descenso. Bien, alegría para empezar a dormir un poquito mejor por las noches. Y las diurnas estarán estables entre estos 28 y 31 grados. Además, los vientos soplarán flojos con brisas costeras. Y hoy también tenemos efeméride, y es que se cumplen 24 años. Fue el 6 de septiembre de 1990. 92. Santos en Ibiza de la consagración episcopal del obispo de Mallorca, de Monseñor Javier Salinas, al que aprovechamos también para enviar desde aquí un afectuoso saludo. Esta mañana ha presidido la misa conventual diaria, la de las 9 de la mañana, la que se celebra en la SEU, acompañado por el Cabildo Catedralicio. Así llegamos a las 12:30, sigues con Herrera y ya lo sabes, nosotros en 20 minutos volvemos a abrir micrófono. Seguimos aquí contigo.
COPE Baleares.
Estar informado.
Pues 12 menos 10, muy buenos días, soy Cristina Domada, continuamos, seguimos aquí el testigo de Herrera en COPE, pero abrimos ventana para Mallorca y además vamos a empezar con premios, vamos a poner muy buena música. Baby, this is what you came for, lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Genial, volver a saludar a Javier Balás, delegado del Grupo Corsa en Baleares. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Te veo con muy buena cara, te has sentado muy bien el verano.
Sí, el verano, aunque hemos estado todo el mes de agosto fieles a nuestro compromiso con los oyentes.
Sí.
Pero bien, sí, sí.
Fieles al compromiso con los oyentes, que es regalar.
Regalar, exacto. Solucionar problemas de agua.
Sí, que es genial. Y es que un día más, hoy el Grupo Corsa pone al alcance de todos vosotros, de todos nuestros oyentes, pues tener un Osmotic en casa. Esta es la oportunidad que tenéis de dejar de comprar agua envasada para siempre.
Sí, y además olvidarse de pagar, cargar, almacenar el agua envasada, generar residuos, esto es importantísimo, ¿eh? Además, yo destacaría la comodidad de tener toda el agua que necesitas por el grifo. Agua de excelente calidad, que no se acaba nunca, para beber, para cocinar, para hacer infusiones, para regar las plantas de interior, para esas mascotas de los animales de compañía que tenemos en casa, vaya, para todo. Hay que imaginarlo o vivirlo como ya hacen miles de familias aquí en Mallorca que disfrutan de un Osmotic en casa.
Osmotic es el número uno y no solamente por ser el más vendido, sino por su altísima tecnología. Tecnología que se pone a vuestro servicio, al servicio del usuario y del agua. ¿Qué nos podrías destacar, Javier, de Osmotic como exclusivo? Es decir, que ningún otro aparato de Osmosis Inversa tiene.
Pues sí, mira, es el único con tecnología smart, inteligente. Autochequea su sistema cada 36 segundos. Significa que siempre estamos tranquilos, que funciona perfecto. Analiza el agua cada vez que abrimos el grifo con señales luminosas y acústicas de funcionamiento, con lámpara ultravioleta en su depósito que desinfecta el agua. Todo esto hace que estemos seguros de ver agua pura y equilibrada.
La verdad es que es impresionante. Pedazo de máquina, ¿eh? Menudo depurador. Todo esto significa tranquilidad total y absoluta para el usuario de que el agua está perfecta.
Sí, con el simple gesto de abrir el grifo tenemos agua más segura, recién depurada, sin sodio, libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodés. Agua con un pH de 7,4, ligeramente alcalino, Osmotic, certificado por OCA con la normativa UNE de calidad.
Con razón se ha hecho famosa la frase de Osmotic, la compra inteligente.
Sí, Cristina, mira, con el dinero que una familia gasta al mes en la compra de agua envasada, con todos sus inconvenientes, puedes tener Osmotic en casa. Es más inteligente, ¿no?
Sí.
La otra opción sería comprar agua, que es como firmar un crédito, para toda la vida, cada año más caro.
Bueno, ¿y cómo vas a facilitar hoy que nuestros oyentes tengan un Osmotic en casa?
Bueno, pues mira, hoy, como inicio de esta nueva temporada, en el marco de nuestra campaña de premios, hoy en la mañana de COPE tenemos 25 Osmotic gratis, solo para los primeros 25 oyentes que nos llamen después de que hayamos dado el teléfono.
Esto es, desde luego, ayudarnos a subir la cuesta de septiembre, ¿eh?
Sí, 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 claro.
Así se soluciona muchísimo. Bueno, cuéntanos, Javier, ¿cuáles son los requisitos para conseguir el premio de un Osmotic que, os recordamos, es el depurador número uno del mundo?
Mira, el primero, que nos hagan publicidad, explicando a sus familiares, amigos, sus experiencias con Osmotic. La comodidad, lo que están ahorrando, lo buenísima que está el agua, cómo cocinan con ella. Desde siempre, nuestra mejor publicidad son nuestros clientes. Y el segundo es que se comprometan a hacer el mantenimiento con nosotros. Así nos aseguramos que se haga con consumibles originales y nos garantizamos el buen funcionamiento del equipo y de la calidad del agua. El mantenimiento es lo único que no entra en el premio.
Tu Osmotic gratis, a cambio solo tienes que recomendarlo, que es muy sencillo, porque en cuanto lo tengas en casa es que te va a salir solo contar todas las virtudes y ventajas que tiene tener el Osmotic en tu hogar y adquirir el compromiso del mantenimiento con Corsa. Vamos con el momentazo del teléfono, dínoslo para que puedan llamar ya nuestros oyentes.
Venga, pues el teléfono es el 902-426-427, repito, 902-426-427.
Perfecto, adelante con estas llamadas, 902 902-426-427 y uno de estos 25 osmotics de hoy puede ser completamente gratis para ti. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Cosan Baleares, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti y buenos días.
Que disfrutes del martes y enhorabuena a todos los premiados.
Igualmente, así.
La mañana en Baleares con Cristina de Ahumada. I just wanna stay in the sun
where I find. Pues continuamos ya en la mañana en Baleares de este martes y lo que vamos a hacer ahora es dar un salto a Cabrera porque allí se está realizando un acto de homenaje muy especial esta mañana. Está con nosotros el coronel Albarracín, que es representante del Ministerio de Defensa en el Parque de Cabrera. Muy buenos días, coronel.
Buenos días, Cristina.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, en las horas en las que estamos, el acto de descubrimiento de la placa de homenaje Pallés ya se ha realizado, ¿verdad?
Sí, efectivamente, Cristina. Hoy celebramos uno de los actos institucionales de la celebración de que hace 100 años que Cabrera pasó a patrimonio de defensa. Y uno de los actos institucionales es el descubrimiento de una placa en homenaje a un personal laboral que estuvo muchos años en Cabrera, Juan el Pallés, y hoy hacemos un homenaje de reconocimiento a su trabajo. Posteriormente, esto ya se ha realizado, ahora nos vamos a dirigir hacia el monumento de los franceses prisioneros en Cabrera para hacer un acto a esas personas caídas durante ese cautiverio.
¿En qué va a consistir este acto que empieza, nada, en escasos minutos, a la una en punto?
A la una, ya vamos a ir, con un calor de justicia. Hoy Cabrera nos ha recibido con un día fenomenal. Pues va a consistir el típico acto de homenajes a los caídos que hace el ejército español. Toque de oración. Pondremos unas flores y un responso. Prácticamente en eso consistirá el acto. Está presente el cónsul de Francia, el representante del gobierno, viene la directora general de Medios Naturales y preside el acto del comandante general de Baleares.
Yo creo que el acto histórico, ¿no?, de los franceses, ¿no?, que fallecieron en la isla de Cabrera, quizás sí que es más conocido, ¿no?, entre los mallorquines, pero esta placa, este Juan Pallés, ¿quién era?
Juan Pallés fue un pescador artesano de Cabrera, de Campos, que era personal que posteriormente inició su profesión de pescador, luego fue panadero y era personal laboral en el de defensa. Entonces este señor, durante toda su vida laboral, era la persona que el ministerio tenía a cargo las instalaciones de Cabrera, con el destacamento militar. Es un hombre que hizo una gran labor, pues, de conocimiento de la isla de Cabrera. Para el que no lo conozca, hoy es un día de verano, pero el invierno es muy largo, hay muchas tempestades, y él era un hombre, pues eso, que siempre estaba colaborando con el destacamento, y hoy queremos hacerle este reconocimiento dejando en Cabrera una placa en su nombre, su memoria.
Y por eso precisamente nosotros hemos realizado esta llamada, ¿no?, porque hay partes de la historia, ¿no?, de nuestras islas, de personajes y que tuvieron también y relevancia que quizá no conozcamos, y por eso queríamos ponerlo hoy en todo de todos nuestros oyentes. Y bueno, muchísimas gracias por atendernos en este momento en el que están entre un acto y otro.
Estamos subiendo una apuesta ahora mismo y vamos a terminar ya el acto, vamos a iniciar el acto de homenaje, que también quiero que sea homenaje también a todos los españoles que en esa guerra de independencia pues causaron baja en esa contienda.
Pues les dejamos que continúen, que empiecen con este acto en memoria de estos franceses fallecidos y también, como dice, de los españoles. Pues coronel Albarracín, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de COPE.
A usted, Cristina, muchas gracias.
Y a seguir disfrutando de la isla.
Sí, adiós.
Gracias, hasta luego. Y así llegamos nosotros a la una, le pasamos el de nuestros compañeros de Nacional Noticias y en 5 minutos, más mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Una y 6 minutos, soy Cristina de Ahumada, continuamos la mañana en Baleares y os contamos unas noticias. El Ivanat ha dado por estabilizado el incendio declarado a las 2:15 de la madrugada de hoy en una parcela de Punta Grossa en el núcleo de Arenal de Encastell en Menorca, que ha obligado a desalojar a unas 600 personas y ha quemado cerca de 36,7 hectáreas. El fuerte viento y la extrema sequía de los últimos meses hacían presagiar lo peor a los medios desplazados a la zona, aunque la situación se ha conseguido controlar. El recinto ferial de Esmercadal ha sido habilitado por el ayuntamiento de la localidad para acoger a las personas evacuadas, aunque en estos momentos los vecinos han empezado a regresar a sus hogares. Y la demanda eléctrica en Mallorca apenas crece este agosto respecto al del 2015. Ha aumentado solo un 0,2% a pesar del número de visitantes. Lo que sí ha aumentado es el gasto total realizado por los turistas internacionales en nuestras islas, que ha sido de 7.218 millones de euros entre enero y julio, lo que supone un incremento del 11,4% respecto al mismo periodo del año pasado. Y una testigo ha declarado hoy ante el juez Castro que su padre dio 600.000 euros en dinero opaco al constructor Antonio Pinal, acusado de sufragar de forma irregular la adquisición de la sede del Partido Popular Balear. Los investigadores apuntan a que los pagos corrieron a cargo de Pinal a cambio de resultar favorecido con distintas adjudicaciones públicas durante el último mandato de Jaume Matas, el del 2003 al 2007. Estas y otras noticias a partir de las 2:20 y también de las 3:10 en el informativo Mediodía Cope. Nosotros continuamos aquí la mañana y ahora atención, consejos para la vuelta al cole, sobre todo de los que van por primera vez. Recta final, últimos días de vacaciones para todos los pequeños, para todos los niños también adolescentes de nuestras islas. El próximo lunes, vuelta al cole. Vamos a hacer que esta vuelta sea mucho más agradable, mucho más amena, no solamente para los pequeños, sino también para los padres, con una serie de pautas y consejos que nos van a dar desde el COPIP, desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Baleares. Está con nosotros la vocal de educación, Marta Huertas. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Gracias por acompañarnos y, bueno, a modo genérico, ¿cuáles son las principales recomendaciones que nos hacéis desde el Colegio de Psicólogos? Porque, claro, estamos a martes y vuelven el lunes. Tenemos que ponernos ya las pilas, ¿verdad?
Sí, bueno, va a depender de la edad de los niños. Los niños más mayores no suelen plantear ningún problema, salvo si cambian de escoleta o tienen que empezar el instituto, ¿vale? En esos casos sí que harán una nueva adaptación, que será más o menos fácil dependiendo de la personalidad del niño. Y con quien a veces nos preocupamos más, sobre todo los papás, y pasamos un poco más de preocupaciones con los más pequeños. Entonces yo diferenciaría dos momentos. Unos días antes, que es donde nos encontramos, antes de empezar de nuevo la rutina escolar, y una vez que ya la hemos empezado. Estos días, esta semana antes de empezar el colegio, pues vamos a intentar recuperar la rutina diaria, los horarios de sueño, de las comidas, para que no les sea tan brusco la incorporación y el periodo de adaptación. Vamos a intentar sobre todo también recordarles todo lo bueno que tiene ir al colegio, que van a reencontrarse con sus amigos, que van a poder aprender cosas nuevas. Vamos a fomentarles la curiosidad. Podemos también estos días en casa, ahora que iremos ya menos a la playa, porque a los papás el tema de los uniformes, los libros también los tiene muy entretenidos, pues sí. En casa a lo mejor podemos aprovechar para empezar a hacer con ellos actividades a lo mejor más lúdico-académicas. Pues podemos hacer puzzles, juegos de memoria, jugar al ahorcado, pintar mandalas para ir favoreciendo la concentración en los peques. Podemos ir haciendo con ellos los planes de a qué hora nos vamos a levantar, qué vamos a hacer cuando salgamos del colegio, quién los lleva, quién los recoge, qué planes podemos dejar para los fines de semana o los días que pasemos juntos, y sobre todo si algún día los niños pues se quedan un poco más llorosos o tienen alguna dificultad que ya hubieran superado, pues problemas del sueño, o comen menos, o están más irritables, pues no darle excesiva importancia, porque es algo pasajero.
Claro, no darles más importancia de lo que es, no crear ningún drama de no pasa nada, en 3 días volverás a dormir bien y ya está.
Exacto, porque todo esto que estamos comentando también es un poco para... es lo que se aleja de la norma, no es lo que se entiende, simplemente a modo de poder prevenir o anticipar en el caso de que pudiéramos encontrarnos con estas conductas en los pequeños, pues saber un poco cómo manejarlas con confianza y con seguridad, pues para transmitirles a ellos lo mismo, ilusión y felicidad.
Claro, los que ya han ido al cole, ¿no? Los cursos anteriores, pues es un poco, o sea, están acostumbrados, saben lo que es, pero vamos con estos pequeños debutantes, los que se estrenan, los niños de 3 añitos. Y claro, yo creo que aquí, ¿no?, también hay que diferenciar los que han estado yendo a una escoleta y los que no han estado, ¿no? Porque sí que habrá, imagino que sí que habrá diferencias.
Sobre todo en el caso de, independientemente de la edad que tenga el niño, ese cambio de entorno y de compañeros que va a tener, porque puede pasar de estar acompañado por familiares, en un entorno que conoce, con unos horarios también muy adaptados a cada una de las familias, a cambiarle el escenario completamente, pasar a estar a cargo de unas personas con las que no tiene ningún vínculo todavía, rodeado de más niños, que es algo que a lo mejor todavía no están acostumbrados tampoco, y en un escenario completamente diferente, independientemente de la edad a la que el niño se incorpore a esta nueva rutina, sea la escoleta en educación infantil o sean en las guarderías. Entonces, pues hay que hacer exactamente eso, transmitirles a ellos que es una muy buena noticia, que se lo van a pasar muy bien, que van a incrementar el abanico de posibilidades de juego, de diversión, y no transmitirles simplemente, no quedarnos solo con el hecho de tener que madrugar o tener que hacer deberes, sino que es mucho más para favorecer también una correcta adherencia luego en el futuro a la instrucción académica.
Ese momento, ese primer día en el que los papás dejan por primera vez al niño en el colegio, lloran más padres que niños.
Sí, es peor para los padres que para los niños, sí. Pero si nosotros le vamos dando ese discurso al niño los días de antes de que viene, vamos a empezar el colegio, no tiene mucho sentido que cuando nos despidamos de ellos, la última imagen que tenga el niño sea esa cara de padre o madre compungida.
Sí, ahí descompuestos.
Me estás diciendo blanco, pero la cara con la que te vas no me transmite muchísima confianza. Entonces, no les podemos dejar gente. Yo recomiendo siempre a los papás, los niños son muy listos, no les mintáis, decirles lo que vais a hacer, despediros siempre, no os vayáis escondidas tampoco, ni les mintáis diciendo, voy a aparcar el coche, si me ha olvidado la merienda, ahora vuelvo, ¿no? Explicarles, pues le damos un beso, un abrazo, luego dentro de un rato vendré a recogerte, hacemos la despedida tranquilos, con seguridad y con alegría, que se trata de que ellos se queden también con esa imagen de, bueno, pues si mamá y papá están contentos, esto tiene que estar bien. Y a la vuelta, cuando nos vayamos a recoger, pues cumplir un poco las expectativas que nosotros les habríamos creado, pues va a venir a buscarte el abuelo, va a venir a buscarte la abuela, vendré yo, tienes que irte con la persona que te cuide, quedarnos si podemos, porque tampoco se trata de crear un tapón en el colegio, allí unos minutitos, que nos vea tranquilos, que nos vea que nosotros estamos cómodos también en ese entorno, si podemos cruzar alguna frase con el educador o con el profesor, fantástico, pues que nos vea felices allí también en ese entorno a nosotros.
Claro, y que no sea un estrés tanto el momento de dejar la primera hora de la mañana como luego de recogerlo, aunque bueno, con los tapones también de coches que se suelen formar a la puerta de los colegios, hay veces que es complicado.
Y hay veces que no llegan irritados.
Sí. ¿Durante cuánto tiempo más o menos tardan los pequeñitos en adaptarse a este cambio y asumir su nueva rutina?
Pues a ver, todos los cambios necesitan un tiempo de adaptación y es normal que a un niño le guste un poco volver a la rutina escolar, pero si tarda mucho en adaptarse y su actitud empeora, hay que hablar con el profesor y al final los papás y las mamás somos los que mejor conocemos a nuestros hijos, y los profesores o los educadores al cargo de quien están tienen un grupo de referencia a la misma edad que nuestro pequeño y sabrá también diferenciar si su conducta o su comportamiento se está alejando un poco de la norma. En ese momento, pues a lo mejor sería conveniente tener una primera reunión con los profesores para ver cómo nos comportamos desde el centro y desde casa. Y si la situación no remite, que es lo que te decía antes, es lo que se aleja de la norma, no es lo habitual en los niños, pues ponerse en contacto con un profesional de la psicología pues para atajar el problema cuanto antes.
Y normalmente, ¿no?, los niños pasan de 0 a 100, de estar plenas vacaciones durante el verano a de repente vuelta al cole y además actividades extraescolares. ¿Cómo podemos hacerlo, lo de las actividades?
Bueno, lo del 3 al 100 tenemos mucho que ver los adultos, porque el espacio-tiempo de los niños tiene otra conceptualización y los mayores nos empeñamos, no tal vez los padres, pero sino el entorno de los niños pequeños. El 15 de agosto ya les estamos diciendo, uy, si ya se te acaban las vacaciones.
Entonces, y para ellos queda un mundo, claro.
Y para ellos eso todavía es una barbaridad de tiempo, 15 días. Semanas anteriores hemos estado hablando del malestar o la dificultad de adaptación de los adultos a la vuelta al trabajo y no nos damos cuenta que les hacemos la vuelta al cole tortuosa a los pequeños cuando todavía les queda un cuarto de vacaciones. Entonces, también los mayores tendríamos que tener un poco de vista a la hora de ver que les estamos promocionando hacia la escuela. En cuanto a las actividades extraescolares, hay que tener en cuenta que, bueno, hoy en día la conciliación familiar es un poco complicada y es verdad que a veces
Demasiado,
se convierten en una fórmula para alargar el horario académico de los niños y poder cubrir el horario laboral de los padres, ¿vale? Las actividades extraescolares pueden ser una muy buena alternativa, ¿vale? Siempre que se mantenga un adecuado equilibrio entre el tiempo libre, el ocio, el juego y la formación académica, porque va a permitir a los niños pues afianzar conocimientos, profundizar en ciertas áreas curriculares, desarrollar talentos o practicar cosas que les gustan.
Y decidirlas con ellos, ¿verdad? No obligarles a que vayan a fútbol si a lo mejor ellos quieren baloncesto, lo prefieren no, porque sea importante. Lo que le gusta al papá o la mamá, sí.
No, a la hora de elegir, va a depender fundamentalmente de cada niño y no en lo que los padres queremos, que sean nuestros hijos de mayores, ni en qué nos hubiera gustado a nosotros hacer cuando éramos pequeños, sí. Y que se sientan presionados por nuestras expectativas. Las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de decidir estas actividades son, primero, los intereses del niño. Segundo, que se divierta. También hay que tener en cuenta si hay a lo mejor que reforzar alguna asignatura o alguna destreza del niño que convenga desarrollar. Y en función de eso, un poco decidir el número de actividades a las que vamos a apuntar a nuestro hijo. Pero sobre todo respetar los gustos del niño para que él elija. Porque si apuntamos una actividad que es extraacadémica y el niño va forzado, no va a tener los factores positivos de las actividades. Va a ser otra imposición y al final los niños sobrecargados de actividades extraescolares también pueden verse luego sometidos a algún tipo de fracaso escolar porque van cargadísimos. Las agendas de los niños dan miedo a veces.
Sí, más horas que los padres a veces incluso también. Sí, y muy importante, ¿no? También eso de que formen parte de la toma de decisiones porque así también pues aprenden a tener responsabilidad sobre las decisiones que ellos han tomado de no vas a ayudo porque es lo que a ti te apetecía, me lo dijiste, exacto. No te lo he dicho yo. Entonces, pues ahora tienes que ir y pasártelo bien y aprender. Pues nada, mucho ánimo a todos los pequeños y también a todos los padres que el próximo lunes vuelven al cole. Pues Marta Huertas, vocal de educación del Colegio Oficial de Psicólogos de Baleares, muchas gracias por estos consejos.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Y precisamente hablando de esto, ¿no? Del primer día de cole, de que tenemos que hacer así un poco pausada lo que es cuando llevamos al niño al colegio y cuando lo recogemos de estos atascazos que se montan a la puerta de los colegios. Vamos a hablar ahora con Joan Ferrer, regidor de movilidad en Palma, sobre todo de un colegio, y es que por estos cambios, ¿no? Estos cambios que se aplican desde hoy, que a partir de la semana que viene además también tendrán sanción en esta pacificación del tránsito del centro de Palma, y es que hay un colegio, el San Francés, sobre todo, es el que se va a ver afectado. A ver cómo lo resuelven. Atentos también los padres que tengáis que ir allí el lunes al cole. Últimos 7 minutos que dedicamos a la actualidad de Mallorca. Bueno, ya lo sabes, hoy han entrado en vigor nuevas medidas para pacificar el tránsito en el centro de Palma. Tenemos una semana completa para adaptarnos a estos cambios, porque a partir del próximo, del martes de la semana que viene, día 13 de septiembre, ya sí que se multarán los coches que estén mal estacionados durante toda esta semana. Se les va a informar de cuáles son los cambios, y precisamente estos cambios, pues para que los tengas en cuenta, ¿no?, y evitar estas multas a partir de la próxima semana, está con nosotros Joan Ferrer, regidor de movilidad del Ayuntamiento de Palma. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Veníamos precisamente a hablar de la vuelta al cole. Nos recomendaba la psicóloga, la vocal de educación del Colegio de Psicólogos, que hagamos un poco pausada lo que es la llegada, ¿no?, la dejada en el colegio de los niños, sobre todo pensando en los más pequeños, que es el primer día que llegan. Pero claro, los del Colegio de San Francés, ¿cómo lo van a hacer aquí los padres? ¿Cómo se va a organizar a partir de la semana que viene con estos cambios que tenemos del tránsito?
Pues mire, precisamente con San Francés, que fue de los primeros que hablamos antes incluso de acabar de planificar esta medida de ampliación de ACIRE, porque queríamos contar sobre todo con su complicidad a la hora de llevarla a cabo, ¿no? y entonces fue con ellos que determinamos y lo hemos extendido también a todos los centros educativos que quedan incluidos dentro de la RACIRE, que bueno, los papás y mamás o las personas que acompañen habitualmente a los niños hasta sexto de primaria incluido pueden seguir llevándolos igualmente en coche, y para ello les hemos trazado un itinerario de entrada, de dejar al niño y de luego de salida para poder continuar con el recorrido, porque entendemos que en determinadas edades puede ser aún importante, sí, que los puedan acompañar hasta la puerta, pero que también es importante que la ciudad, la comunidad educativa, el colegio también se impliquen en el desarrollo de hábitos también saludables y de movilidad sostenible, y por eso hemos decidido dejar el límite hasta la edad de sexto de primaria, y luego ya para los más mayores evidentemente contarán con un refuerzo, además de estar en una zona donde el tráfico se ha pacificado, donde el tráfico se ha bajado la velocidad a 20 kilómetros por hora, solo será para los residentes, y donde el entorno, digamos, será mucho más humanizado y por lo cual mucho más favorable a ir caminando hasta la escuela, o desde un punto en concreto ir caminando y desplazarse directamente hasta el centro escolar.
Los papás van a poder acceder con el coche a estos colegios que están en zona CIRE, pero ¿van a poder, por ejemplo, parar el coche y acompañar al niño dos minutos hasta la entrada del colegio para dejarlo con la profesora?
Sí, a ver, la mayoría de sitios hay un espacio mínimo para que se pueda dejar, y lo que es esta operación pueda ser lo más práctica posible, ¿no? Entonces no tiene por qué haber mucho más problema, teniendo en cuenta que ya habremos reducido bastante el número de coches que se van a internar en ese circuito, en esa zona de tráfico restringido, y lo que esperamos es que cunda un poco también la posibilidad de compartir coche, la posibilidad de acompañar a otros compañeros de la misma aula o del mismo curso. Bueno, una serie de estrategias que a veces simplemente es lo que comentaba usted, es planificarse un poquito simplemente, y con ello conseguimos también mejorar un poco el entorno en general de la ciudad, evitando esa imagen que tenemos año tras año, que es colapso siempre a la hora de entrada y salida de los colegios, ¿no? En eso yo creo que hay que colaborar todos juntos. Evidentemente la administración en este caso ha puesto unas medidas concretas en el centro, pero también, como decía, también es un poco organizarlo de otra manera y ver que el coche se puede compartir, o que incluso hay modalidades de transporte público, una línea de autobús que a lo mejor no se tenía tan en cuenta, que pueda ser utilizada también para estos transportes.
Además del tema de los colegios, porque nos quedan dos minutos, de lo que pasa es que como veníamos hablando de esto y empieza la semana que viene, nos parecía importante destacarlo. Hay otros cambios importantes, no digamos los más principales, que son los que he dado hoy. Cuéntenos, ¿cuáles son?
Bueno, principalmente lo que hemos dado cumplimiento a lo que ya teníamos planificado es ampliación de la CIRE de Santa Eulalia, que llega ahora hasta lo que es coger toda la zona del Temple y de Sallerrería. Con esto ya es una ampliación importante. Y luego hemos creado también un corredor a 20 kilómetros por hora, que es toda la subida de la calle Conqueridor, cuando pasa por la Plaza de Cor, calle Colón y acaba saliendo por los Juzgados. Lo hemos convertido en un itinerario de 20 kilómetros por hora máximo, y donde las zonas donde no hay acera hemos reinvertido la prioridad. Como decía antes, hay que humanizar la ciudad, y para ello el peatón tiene que estar con prioridad por encima del coche. Con eso bajamos la velocidad, calmamos el tráfico y creamos un entorno mucho más agradable, que en el fondo lo estaba pidiendo a gritos, porque es una zona ya casi peatonalizada, con adoquines, y donde se entiende que tiene que haber unas circunstancias más favorables para el peatón.
Han informado a todos los vecinos afectados de las diferentes zonas, y lo dicho, no durante los próximos 7 días, hasta el martes de la semana que viene, día 13, si aparcamos nuestro coche en un sitio donde a partir ya no se puede, pues bueno, seremos debidamente informados para que la semana que viene pues nos repitamos y no tengamos esta multa. Y además tenemos más información, si queremos consultarla, en la página web del Ayuntamiento de Palma. Pues Jon Ferrer, regidor de Movilidad, muchísimas gracias por explicárnoslo, y que sea leve la vuelta al cole la semana que viene. Y sobre todo que no llueva, porque si no ya será horroroso.
Bueno, hay que pedir que llueva porque hace mucho tiempo sí. que no llueva. Entonces yo no voy a ser yo que no lo pida.
Bueno, pues que no sea a las 9 de la mañana, que sea un poquito
sí,
más tarde.
Favor, que se aplace un poco.
Gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego. Y así llegamos a la 1:30. Continúas con El Espejo y a partir de las 2, todo noticias. Las 2:20 y 3:10, deportes 3:25. Nosotros mañana más 12:20.